El siguiente es un sermón realizado por el ministro Fred Coulter, Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica. Todas las escrituras han sido tomadas de la Santa Biblia en su orden original, segunda edición.
Fiesta de Tabernáculos, día cuarto, año 2018. La gloria del reino. El Señor dará a todas las naciones descanso del dolor, temor y esclavitud, y nosotros enseñaremos a toda la gente que este es el camino, caminen en él. Este sermón fue dado por el ministro Fred Coulter el 27 de septiembre del año 2018. Saludos hermanos, bienvenidos a la fiesta de Tabernáculos, día cuarto. Esto significa que estamos a mitad de camino a través del periodo de mil años o milenio, lo cual significa que estamos 500 años en cumplir activamente y ejecutar el plan de salvación de Dios para todo el mundo. Mateo 24 nos dice que este evangelio será predicado como un testimonio a todas las naciones en el mundo. Por supuesto, eso es antes de la venida de Cristo. Lo que vamos a enfocarnos hoy es que la magnitud de la obra del milenio va a ser asombrosa en verdad. Piense en todo el mundo y toda la gente que estará en la tierra en aquel tiempo. Después de 500 años de paz y prosperidad y del conocimiento de Dios, tan solo piense cómo va a ser esto, comparado con 500 años de las naciones, bajo su propio control, bajo Satanás el diablo. Ese es el porqué de la familia Dios. Es por eso que tenemos que ser seres espirituales. Hemos cubierto algo de Isaías 25 antes, pero adicionaremos. Así que vayamos allá, a Isaías capítulo 25. Porque todo en la Biblia es hecho aquí un poquito, allí un poquito. Especialmente en los profetas y excepcionalmente en el libro de Isaías. Aquí un poquito, allí un poquito, precepto sobre precepto y lo ponemos junto. Por supuesto, el libro de Isaías tiene más del milenio y el reino de Dios gobernando la tierra que cualquier otro libro en la Biblia. Entonces vayamos a Isaías 25 y empecemos a leer en el verso 1. Isaías capítulo 25 en el verso 1 dice así. Oh Señor, tú eres mi Dios. Esto es lo que cada uno va a decir durante el milenio. Ningún otro Dios falso o enseñanzas falsas. Si llegan a salir, veremos cómo vamos a manejar eso. Sigamos leyendo. Yo te exaltaré, alabaré tu nombre, pues tú has hecho cosas maravillosas. Piense cómo va a ser durante el milenio. Cubrimos esto durante los primeros 3 días. Sigamos leyendo. Tus consejos de antaño son fidelidad y verdad. Bajemos al verso 6. Y en esta montaña, refiriéndose al reino de Dios, leamos. El Señor de los ejércitos hará fiesta de grosuras para toda la gente, una fiesta de vino sobre las lías, de grosuras llenas de médula, de vinos refinados sobre las lías, y destruirá en esta montaña la faz de la cubierta, la cual cubre a toda la gente, y el velo que está tejido sobre todas las naciones. Esto es el engaño de Satanás, teniendo a todos envueltos a su manera. Dios va a destruirlo. Sigamos leyendo, verso 8. Destruirá la muerte para siempre. Esto no pasará, sino hasta que el lago de fuego tenga lugar y ocurra la segunda muerte. Sigamos leyendo. Y el Señor Dios enjugará las lágrimas de todas las caras y quitará de toda la tierra la reprensión de su pueblo, porque el Señor lo ha hablado. Piensa en esto por un minuto. Cuando Dios dice algo, es tan seguro como si fuera hecho. Sigamos leyendo, verso 9. Y uno dirá en ese día, he aquí, este es nuestro Dios, lo hemos esperado y Él nos salvará. Salvación constante a través de todo el milenio. Esto es algo tremendo de observar y tendremos una parte activa en esto. Tan solo piensen esto, como reyes, sacerdotes, profesores y administradores, controlando todo aspecto del gobierno de Dios. Vamos a ser quienes implementemos estas cosas. Es por eso que es tan importante que crezcamos, cambiemos, venzamos, de modo que seremos capaces de cumplir lo que Dios quiere que hagamos. Creo que vamos a encontrar que van a haber muchas más enseñanzas. El conocimiento cubre la tierra, la palabra de Dios. Esto es más que tan solo la Biblia. Estaré ansioso de ver cómo va a ser eso. Leamos en el verso 9. Dice así: Y uno dirá en ese día, he aquí, este es nuestro Dios, lo hemos esperado, y Él nos salvará. Este es el Señor, lo hemos esperado. Estaremos contentos y nos regocijaremos en su salvación. Pasemos a Isaías 26 y continuemos leyendo a partir del verso 1. Isaías 26, verso 1, dice así: En este día. Ese va a ser un tiempo importante. Leamos. Esta canción será cantada en la tierra de Judá. Tenemos una ciudad fuerte. Jerusalén espiritual y el gran tabernáculo que estará allí. Leamos. Él establece salvación como nuestros muros y terraplenes. Abran las puertas para que la nación justa entre, una que está fielmente guardando verdad. No sé qué clase de ceremonias y procesiones y cosas vamos a tener, pero déjeme decirles, va a ser maravilloso en verdad. Vayamos ahora al libro de Salmos y leamos en el Salmo 118. Salmo 118. Y vamos a leer en el verso 19. Salmo 118, comenzando en el verso 19, dice así: Ábreme las puertas de justicia, yo iré a través de ellas, y alabaré al Señor. Esta es la puerta del Señor, el justo entrará a través de ella. Esta es la puerta para nosotros, la puerta de salvación, o la puerta de los hijos de Dios. Volvamos donde estábamos, en Isaías, capítulo 26. Isaías, capítulo 26, y continuemos donde dejamos, en el verso 3. Isaías, capítulo 26, verso 3, dice así: Tú lo guardarás en perfecta paz, cuya mente está establecida sobre ti, porque confía en ti. Un comentario, una pequeña pista para nosotros sobre esto. Cuando sea que hayan problemas y dificultades, mantenga su mente fija en Dios y su palabra. Él verá por usted a través de eso. Usted debe trabajar en eso en la forma que Dios quiere que lo haga. Y aquí está cómo. Sigamos leyendo. Verso 4. Confía en el Señor por siempre, porque Dios, el Señor, es la roca eterna. Eso es tremendo de considerar y contemplar. Somos esta nación recta de reyes y sacerdotes que van a gobernar el mundo. Ahora vayamos a 1 de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2. Y leamos comenzando en el verso 4. Primera de Pedro, capítulo 2. Comenzando en el verso 4. Dice así: ¿A quién vienen? Esto es Cristo. Así es como crecemos, cambiamos, vencemos y desarrollamos el carácter que necesitamos. Continuemos. Como una piedra viva, rechazada ciertamente por hombres, pero escogida por Dios y preciosa. Lo mismo con nosotros. Vamos a ser rechazados por el mundo, pero escogidos por Dios. Entonces, ¿qué diferencia hay si el mundo nos rechaza? ¿Qué importa eso? ¿A qué va a llegar el mundo? Sigamos leyendo. Verso 5. Ustedes también, como piedras vivas, están siendo construidos como una casa espiritual Pertenecemos a la casa de Dios, la iglesia del Dios vivo, y estamos siendo construidos, preparados y enseñados. Aprendemos, crecemos y vencemos. Sigamos leyendo. Un sacerdocio santo. Y en Éxodo 19, a Israel le fue dada la oportunidad de ser un sacerdocio para Dios, para todo el mundo. Ellos fallaron. Ahora entonces, la iglesia, el Israel espiritual y todos los patriarcas, profetas, reyes fieles y demás, todos estarán en el reino de Dios. Estamos siendo construidos como esta casa espiritual, un sacerdocio santo. Sigamos leyendo. Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios a través de Jesucristo. Aquellos son sacrificios espirituales de obras y cosas como oraciones, canciones, todo eso es parte de eso. Veamos una escritura interesante, vayamos a Mateo 21. Porque muchos de los escribas, fariseos y líderes de Jerusalén durante los días de Jesús entendían que era tiempo para que el Mesías llegara. Su idea era que el Mesías llegaría, sería un ser humano, lo cual fue, y que se uniría con ellos para formar un gobierno, para expulsar a los romanos y comenzar a gobernar el mundo desde Jerusalén. No aceptaron a Jesús en la forma en que él era. Mateo 21 es una de las confrontaciones que él tuvo con ellos, y acabamos de leer que la piedra que los constructores construyen fue rechazada. Leamos entonces aquí en Mateo 21, y vamos a comenzar a leer en el verso 42. Mateo, capítulo 21, en el verso 42, dice así. Jesús les dijo, ¿nunca han leído las Escrituras? Pare y piense en esto por un minuto. ¿Cuál es una de las más grandes dificultades que tienen los ministros y profesores? Después de un poco, creen conocer la Biblia lo suficientemente bien y no necesitan continuar leyendo o estudiando. Eso es contrario de lo que debe ser. Sí, usted necesita continuar estudiando, orando, creciendo, porque esa es la única forma que va a ser capaz de enseñar a los hermanos. ¿Y si no, qué pasa? Comienza a ser tibio. Y cuando eso pasa, adivine qué sale. Satanás consigue una falsa doctrina que suena bien. Y eso es exactamente lo que está aquí. Leamos, verso 42. Jesús les dijo, ¿nunca han leído las Escrituras? La piedra que los constructores rechazaron, esta ha llegado a ser la cabeza de la esquina. Esto fue del Señor, y es maravilloso a nuestros ojos. Tremendo. Note que Jesús les da esta advertencia, y tomemos también esta advertencia para nosotros. Leamos, verso 43. Por causa de esto les digo, el reino de Dios será tomado de ustedes. Ellos esperaban recibir el reino de Dios, y que el Mesías trabajaría con ellos y gobernaría en el mundo. Leamos. Y será dado a una nación que produzca los frutos de él. Es por eso que debemos crecer, vencer, producir los frutos y estar desarrollando el carácter de Dios. Somos aquella nación aún no formada, pero cuando la resurrección tenga lugar, será la nación completa. La primera resurrección será un evento único y estarán aquellos quienes servirán y gobernarán con Cristo. Quiero que compare cómo se para usted delante de Dios. Veamos lo que dijo Jesús y pienso en las promesas, lo que vamos a llegar a hacer. Pedro dijo que vamos a recibir la naturaleza divina. ¿No será bueno deshacernos de toda la naturaleza humana? La naturaleza divina. Piensa en la bendición que será. Vayamos a Juan capítulo 10. Piense en todos aquellos de la nación de la primera resurrección y en la naturaleza divina. Entonces leamos en Juan capítulo 10, comenzando en el verso 22. Juan capítulo 10, en el verso 22, dice así. Ahora era invierno y la fiesta de la dedicación estaba teniendo lugar en Jerusalén. Y Jesús estaba caminando en el templo, en el pórtico de Salomón. Entonces los judíos lo rodearon y le dijeron, ¿cuánto tiempo vas a mantenernos en suspenso? Si eres el Cristo, dínoslo claramente. Jesús le respondió, les he dicho, pero ustedes no creen. Las obras que estoy haciendo en nombre de mi Padre, esas dan testimonio de mí. Pero ustedes no creen, porque no son de mis ovejas, como les dije. Esa fue una de las más grandes afrentas que Jesús podría haber dicho a los escribas, fariseos y sacerdotes. No son de mis ovejas. ¿Qué le dijeron? Eres de tu padre, el diablo. Pare y piense, ¿cuán corrupto llegó a ser esto? Porque dejaron las escrituras de Dios y estaban confiando en sus propias tradiciones en vez de la palabra de Dios. Eres de tu padre, el diablo. No tienen nada que ver con Dios. Sin embargo, ellos eran los sacerdotes, escribas y fariseos. Sigamos leyendo, verso 27. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y ellas me siguen, y yo les doy vida eterna y nunca perecerán, y nadie las sacará de mi mano. Mi Padre, quien me las ha dado, es más grande que todos, y nadie tiene el poder para tomarlas de la mano de mi Padre. El Padre y yo somos uno. Sigamos. Entonces los judíos recogieron piedras otra vez para poder apedrearlo. Jesús les respondió, muchas obras buenas les he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas están a punto de apedrearme? Los judíos le respondieron diciendo, no te apedreamos por una buena obra, sino por blasfemia, y porque tú, siendo un hombre, estás haciéndote a ti mismo Dios. Jesús les respondió, no está escrita en su ley. Ellos no estaban leyendo la Biblia en absoluto. Eso es exactamente lo que pasa con la mayoría de los religiosos hoy. Leamos. Yo dije, ¿ustedes son dioses? Teoi, el cual es el plural de Teos, que es Dios. ¿No dijo el apóstol Juan que veremos a Cristo como Él es, porque seremos como Él? Sí. ¿No escribió Pablo que nuestros cuerpos serán transformados como su cuerpo glorioso? Sí. Sigamos leyendo. Verso 35. Si Él los llamó dioses a quienes vino la palabra de Dios y la escritura no puede ser rota, piensen esto por un minuto. Un comentario para todos los que trabajan con arcilla. ¿Tirar la arcilla al que está manejándola? ¿Qué estás haciendo? Tenemos una idea mejor, tenemos esta tradición y esta ley. Los protestantes y católicos dicen que tienen un mejor día de adoración, el domingo. ¿Dirá la arcilla al hacedor, qué estás haciendo? Los hombres nunca pueden decirle a Dios qué hacer. Los hombres, siendo imperfectos y teniendo naturaleza humana, nunca pueden diseñar algo que sea merecedor de reemplazar la obra de un Dios perfecto. Si pudieran, entonces ellos serían Dios, en vez de Dios siendo Dios. Si esto le es duro de entender, lea y estudie todo el libro de Job. Y vea esto, aunque él hacía todo en la letra de la ley de Dios, todo lo que Dios requería, Job pensaba que él era recto o más recto que Dios. Ese es uno de los pensamientos más blasfemos que alguien puede tener. Dios trató con Job y le mostró que a menos que puedas vestirte con gloria y majestad y amonestar a todos los que son malos y tener todos los atributos de Dios, te diré que puedes salvarte a ti mismo. Job se arrepintió. ¿Qué dijo? Ahora sé que ningún pensamiento puede ser retenido de ti. Es por eso que necesitamos conversión y el Espíritu de Dios. Ustedes son dioses. Sigamos leyendo. Verso 35. Si Él los llamó dioses a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser rota, porque dicen, de quien el Padre ha santificado y enviado al mundo, estás blasfemando, porque dice, soy el Hijo de Dios. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ser los hijos e hijas de Dios. ¿Para hacer qué? Gobernar el mundo. Es por eso que estamos aquí, es por eso que guardamos la fiesta de tabernáculos. Esto va al Salmo 82. Además del libro de Isaías, el libro del Salmos tiene muchas cosas concerniente al reino y demás. Vayamos al Salmo 67. Piense en las palabras, son muy importantes, son vivas y espirituales, y aplican a nosotros. Leamos acá, Salmo 67. Y vamos a comenzar a leer en el verso 1. Salmo 67, comenzando en el verso 1, dice así. Pueda Dios ser graciable a nosotros y bendecirnos, y hacer que su cara brille sobre nosotros, Selah. Es decir, pare y piense en eso. Sigamos. Para que tu camino pueda ser conocido sobre la tierra. Este va a ser nuestro trabajo, hacerlo conocido, traer la gracia, traer el conocimiento, traer la verdad. Sigamos leyendo. Tu salvación entre todas las naciones. La gente te alabe, oh Dios, toda la gente te alabe. Hermanos, piensen cuán maravilloso va a ser esto durante el milenio. Sigamos leyendo. Verso 4. Oh, las naciones estén contentas y canten de gozo, porque tú juzgarás justamente a la gente y gobernarás las naciones sobre la tierra. Selah. Piensen cómo va a ser esto. Súbase en un globo y vea esto. Piensen toda la gente que está aquí. Incluso Dios en su amor provee todo para la vida física, tanto al justo y al injusto, e incluso a los malvados. Se les da un espacio de tiempo. ¿Qué va a hacer con él? Entonces, Dios sostiene todo. Dios es mucho más grande de lo que hemos pensado o anticipado. Veamos si nosotros a través de esta fiesta de tabernáculos obtenemos una mayor perspectiva de Dios y tenemos más entendimiento, una comprensión más profunda de su palabra. Sigamos leyendo, verso 5. La gente te alabe, oh Dios, toda la gente te alabe. Piensen esto. El sábado comienza en el área de Nueva Zelanda, donde está la línea de tiempo internacional. La razón de que esté allí es porque no puede tener un día que ocurra en medio de un continente. Así que esto pasa en medio del océano, donde no hay nadie. Entonces comienza el sábado y empieza con todos ellos adorando a Dios, guardando el sábado. Piensa en la tierra girando en su eje. Esto toma un día, 24 horas, y luego llega y todos están alabando a Dios. Piensa en esto como subiendo de la tierra, subiendo hasta el trono de Dios a través de Jesucristo, a través de los hijos e hijas de Dios. ¡Qué cosa fantástica que va a hacer! Sigamos leyendo, verso 6. La tierra rendirá su incremento, y Dios, incluso nuestro propio Dios, nos bendecirá. Dios nos bendecirá, y todos los confines de la tierra le temerán. Este es un salmo tremendo, y así es como va a ser. Vamos a ser los que hagan pasar esto. Piense en la peor prueba por la que esté pasando. Todos vamos a tenerlas. ¿Cómo se compara esto con lo que Dios va a hacer a nosotros, por nosotros, a través de nosotros? Piensen eso por un minuto. Así es como va a ser, no más guerras, no más pandillas, no más asesinatos, no más Satanás, el diablo. Y sume todo lo que estamos haciendo aquí, con todas estas escrituras. Somos quienes vamos a traer esto, junto con todos aquellos quienes han sido fieles a través de todas las eras. Vayamos ahora al Salmo 72. Salmo 72. Y leamos comenzando en el verso 7. Salmo 72, comenzando en el verso 7. Dice así. En sus días el justo florecerá, y abundancia de paz hasta que la luna no sea más. Y la luna siempre va a estar allí. Sigamos. Él también tendrá el gobierno de mar a mar, y del río hasta los confines de la tierra. Aquellos quienes moran en el lugar desolado se inclinarán ante él, y sus enemigos lamerán polvo. Y pongámoslo de esta manera, llegarán a ser polvo. Leamos, los reyes de Tarsis y de las islas traerán presentes, los reyes de Sabá y Seba ofrecerán regalos. Sí, todos los reyes se postrarán ellos mismos delante de él, todas las naciones lo servirán. Esto somos nosotros adorando a Dios. Piense en cómo va a ser esto. Justo a Dios directamente y a Dios el Padre, quienes estarán en el cielo arriba. Piense en esto. Esto va a ser asombroso en verdad. Sigamos leyendo. Verso 16. Puede haber allí una abundancia de grano en la tierra sobre la cima de las montañas. Pueda su fruto agitarse como Líbano, y los de la ciudad florecerán como hierba de la tierra. Su nombre perdurará por siempre, su nombre será continuado tanto como el sol, y los hombres serán benditos en él. Todas las naciones lo llamarán bendito. Quiero enfatizar todas las naciones. De modo que tenemos el alcance de cuán grande y mundial este gobierno es para todo el pueblo. Leamos, verso 18. Bendito es el Señor Dios, el Dios de Israel, quien hace cosas maravillosas solo, y bendito sea su glorioso nombre por siempre, y toda la tierra esté llena con su gloria. Amén y amén. Las oraciones de David, el hijo de Jesé, han terminado. Dios le dio a David el entendimiento de cómo va a ser estar en el milenio, y Jesús va a sentarse en el trono de David. Piensen eso. Es asombroso en verdad. Vayamos ahora a Isaías capítulo 43. Hay demasiado en Isaías, es tremendo. Si pudiéramos tener comprensión de cuán malvado es el mundo hoy y luego comparar eso con Isaías 43 y compararlo con los protestantes, ¡oh, el cielo va a ser un lugar amoroso! Bien, todos los problemas están en la tierra y tiene que bajar aquí y arreglar los problemas. Tenemos un glorioso trabajo por hacer. Y después que el milenio termine, está todo el universo delante de nosotros. Esto es algo asombroso en verdad. Entonces vayamos a Isaías 43 y leamos comenzando en el verso 1. Isaías 43, comenzando en el verso 1, dice así: Pero ahora así dice el Señor quien te creó, oh Jacob, y quien te formó, oh Israel. ¿Quién nos formó en el vientre? Dios. ¿Quién lo creó a usted? Dios. ¿Quién lo va a recrear y darle un cuerpo espiritual y mente y toda la gloria que eso lleva? Dios. Cuando leemos estas cosas, piensa en esto y conéctelo aquí, porque eso aplica. Sigamos leyendo. No temas, porque yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, eres mío. Cuando pases a través de las aguas, yo estaré contigo, y a través de los ríos, ellos no se desbordarán sobre ti. Cuando camines a través del fuego, no te quemarás, ni la llama se encenderá en ti. Esta es la bendición de Dios durante todo el milenio, pero también muestra la protección que Él nos da. Sigamos leyendo, verso 4. Ya que eres precioso en mi vista, has sido honrado y yo te he amado. Nunca olvide el amor de Dios, porque todo esto está siendo hecho porque Dios es amor. Debemos amarlo y Él nos ama. Debemos amarnos unos a otros y debemos preparar para amar a la gente del mundo, ayudarles y enseñarles. Sigamos leyendo. Verso 5. No temas porque yo estoy contigo. Traeré a tu simiente desde el oriente y te reuniré desde el occidente. Este es el regreso de Israel de cautividad y el ir a sus tierras de nuevo. Sigamos leyendo. Verso 6. Diré al norte, ríndete, y al sur, no te reprimas. Trae a mis hijos desde lejos y a mis hijas desde los confines de la tierra. Vamos a restablecer a todas las naciones donde necesiten estar y enseñarles el camino de Dios. Sigamos leyendo. Verso 7. Incluso todos quienes son llamados por mi nombre, porque lo he creado para mi gloria, yo lo he formado, sí, yo lo he hecho. ¿No es tremendo? Sigamos leyendo. Verso 8. Saca al pueblo ciego, quien tiene ojos, y los sordos, quienes tienen oídos. Todas las naciones sean traídas juntas, y el pueblo se ha reunido. ¿Quién entre ellos puede declarar esto y mostrarnos las cosas que fueron? Todo va a ser comparado a lo que era antes. Virtualmente no va a haber comparación en absoluto. Veamos cómo Dios va a traer a Israel y a todas las naciones. Leamos el libro de Apocalipsis y cómo la tierra va a ser completamente destruida. Debemos tener todo esto en forma y orden. Todos se van a regocijar. Tan solo piense cómo va a ser esto. A menudo me pregunto, ¿cómo va a ser esto para una pequeña ciudad? ¿Cuántas áreas de iglesia habrán? ¿Cómo vamos a manejar los colegios? Probablemente justo en las instalaciones de la iglesia. ¿Por qué no tener esto junto en un solo lugar? No necesita tener la iglesia por aquí y el domingo por allá, y el colegio por allá. Tendremos todo lo que necesitamos con la palabra de Dios y estar haciendo las cosas que son fantásticas y sirviendo a Dios, enseñándole a la gente. Vayamos ahora a Jeremías capítulo 31 y leamos comenzando en el verso 1. Jeremías capítulo 31. En el verso 1 dice así. En este tiempo, dice el Señor, yo seré el Dios de todas las familias de Israel y ellos serán mi pueblo. Estas son todas las 12 tribus, luego todas las naciones del mundo. Así como está en la Biblia, a Israel primero y luego a los gentiles. ¿Qué tenemos en Apocalipsis 7 con los 144.000 y la gran e innumerable multitud? Primero Israel, luego las naciones. Sigamos leyendo, verso 2. Así dice el Señor, la gente que fue dejada de la espada encontró gracia en el lugar desolado, incluso Israel, cuando yo vaya a darle descanso. Esto es durante el milenio. Sigamos. El Señor se me ha aparecido desde lejos diciendo, sí, yo te he amado. Piensa en esto cuando estés animado por las dificultades. Leámoslo. Con amor eterno. Esto es lo que va a hacer que todo esto funcione. Por tanto, con misericordia te he atraído. Todos van a tener parte en esto. Así Dios declara lo que Él va a hacer. ¿Quién va a hacer el trabajo? La gente. ¿Quién va a supervisarlo? Nosotros. Sigamos leyendo. Verso 4. Otra vez te construiré y serás construida, oh Virgen de Israel. De nuevo te vestirá tus tambores y saldrás en las danzas de aquellos que se regocijan. Incluso plantarás viñas sobre las montañas de Samaria. Los plantadores plantarán y las comerán como cosas comunes. Porque habrá un día en que los vigilantes sobre el monte Efraín gritarán, levantémonos y subamos a Sion, al Señor nuestro Dios. No puedo dejar de pensar en todo el canto que va a haber. Vea toda la estúpida música que hay hoy. ¿Puede creer cuán mala es? Tal vez muchos de ustedes no pueden pensar en esto porque no la escuchan, y eso está bien. Eso ha destruido la mente de demasiada gente joven. Sigamos leyendo, verso 7. Porque así dice el Señor, canten con alegría por Jacob y griten entre los jefes de las naciones. Griten, den alabanza y digan, oh Señor, salva a tu pueblo, el remanente de Israel. He aquí, yo los traeré desde el país del norte y los reuniré desde las esquinas de la tierra. Y en otro lugar dice que incluso si está fuera en el cielo, Él va a traerlo. Piensen cuántos millones han muerto en los océanos. Sigamos leyendo. Y con ellos el ciego y el cojo, la mujer embarazada y aquella que esté en trabajo de parto, juntamente una gran compañía regresará allí. Ellos vendrán con llanto y con oraciones, yo los guiaré. Lo primero que Israel va a hacer es arrepentirse y llorar por gozo, por el alivio que Dios finalmente ha cumplido su voluntad. Sigamos leyendo. Los haré caminar cerca a los ríos de aguas en un camino recto. No tropezarán en él, porque yo soy un padre para Israel, y Efraín es mi primogénito. Pase ahora a la siguiente pista.